Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos de nuestro programa Costa del Sol 93.1 FM, que se transmite desde Guiria, Estado Sucre, todos los miércoles. Hoy, primer miércoles del mes de enero del año nuevo, 3 de enero, regresamos con ustedes para tocar algunos temas de la actualidad política nacional, mundial y algunos otros que no tienen que ver necesariamente con la política. Hoy me voy a referir inicialmente al tema de la inhabilitación de María Corina Machado y la posible respuesta del PSJ. Yo quisiera dejar bien claro este punto, porque sé que hiere muchas susceptibilidades, sobre todo en los partidarios de María Corina y en los partidarios del gobierno, es decir, en los fanáticos de ambos grupos. Si uno le da la razón a María Corina en algo, pues los fanáticos del madurismo lo acusan a uno de ser traidor a la patria. Y si uno le da, critica a María Corina de alguna manera, entonces los fanáticos de María Corina lo acusan a uno de ser un madurista irredento, de ser un dictador, de ser un comunista terrorista, etcétera, etcétera. Es decir, son temas que causan reacciones anormales en los fanáticos. Bueno, como las de todos fanáticos, las reacciones de los fanáticos en general son anormales. Pero lo primero que tengo que decir es que María Corina, en principio, no está inhabilitada. Pues no hay ninguna inhabilitación que haya llegado hasta este momento que uno haya conocido en que se ha dado. Hemos conocido la inhabilitación de María Corina en el momento en que estuvo en la Asamblea Nacional, cuando dio aquellas declaraciones en la OEA, representando al gobierno de Panamá, etcétera, etcétera. No voy a hablar sobre eso. En aquel momento se la sacó de la Asamblea Nacional y se la inhabilitó, creo que si mal no recuerdo, por un año. Pero aparte de eso, no hay una inhabilitación. Pero vamos a suponer que el gobierno insiste en que hay una inhabilitación y que el gobierno terminaría inhabilitándola, ¿no? Porque no quiere competir con ella, porque teme perder con ella, porque el respaldo de María Corina Machado hoy es muy grande, etcétera, etcétera. Lo primero que tengo que decir sobre esto es que estoy totalmente en contra de que a un líder político la Contraloría General de la República lo inhabilite por cuestiones de tipo administrativo, por unas declaraciones que dio. La inhabilitación política en Venezuela, constitucionalmente hablando, solamente puede ser posible cuando un tribunal penal declara sentencia y esa sentencia se hace firme. Allí se pierden los derechos políticos. En eso la Constitución es clara. Lo demás son interpretaciones acomodaticias que hace el gobierno, a la cual nos tiene acostumbrado, no solamente en este caso, sino en muchos otros casos, que estiran las leyes y la Constitución para aplicarlas de la manera que a ellos les resulte más conveniente. Por lo tanto, es claro que no estoy de acuerdo con la inhabilitación de ningún líder político por razones administrativas por parte de la Contraloría General de la República. Hasta donde sé, el único inhabilitado realmente en su ejercicio, en sus derechos políticos hasta ahora, es Leopoldo López, quien sí tiene una sentencia firme, condenatoria, y por lo tanto está inhabilitado políticamente. Además, está prófugo de la justicia, pues entonces se escapó y se fue al exterior. Vive, creo que entre España y Estados Unidos, dando conferencias y disfrutando de dinero, no sé de qué día. Él tenía dinero de familia, pero bueno, los miembros de familia tampoco son eternos. En segundo lugar, en relación con lo de María Corina, tengo que claramente también señalar. Ella acude al Tribunal Supremo porque, bueno, la plataforma unitaria acordó con el gobierno los diálogos que tuvo, que quienes estuvieran inhabilitados tenían que ir al Tribunal Supremo a hacer una serie de cosas, entre ellos un recurso de amparo, etcétera, etcétera. Ella al principio dijo que no iba a acudir al Tribunal Supremo porque ya no estaba inhabilitada. Sin embargo, más adelante algo la hizo reflexionar. Después de unas declaraciones del gobierno norteamericano, María Corina decide ir al Tribunal Supremo. Se dice entonces que María Corina acepta las instrucciones del gobierno norteamericano. Bueno, podríamos decir también, para no ser fanático, que aceptó una sugerencia del gobierno norteamericano en el sentido de ir. Porque bueno, si no, el gobierno norteamericano, que también está en esas conversaciones, no podría ayudarla como supuestamente la ayudaría si ella iba al Tribunal Supremo. De todas maneras, eso vamos a verlo en el futuro, cuando se dé la decisión del Tribunal Supremo. Y así que el Tribunal Supremo mete los recursos que debe introducir con sus abogados y está a la espera de la respuesta del Tribunal Supremo. Para muchos, la respuesta del Tribunal Supremo es, va a ser negativa, va a decir que sí está inhabilitada. ¿Cuándo lo va a hacer? Tampoco lo sabemos. El gobierno utiliza el poder a su favor, como lo hacen casi todos los gobiernos, pero el gobierno de Maduro en extremo, pues, en extremo. Nada más extraña que la decisión del Tribunal Supremo se demore y se la participe en la Corina dentro de unos cuantos meses, cuando no tenga tiempo de dar una respuesta política adecuada, o cuando incluso la respuesta política adecuada ya temporalmente no tenga el mismo impacto que tendría si la decidiera actualmente. Luego, el Tribunal Supremo puede decidir que sí está inhabilitado dentro de varios meses, y eso no serviría en absoluto para mucho para María Corina. Ante una inhabilitación ratificada por el Tribunal Supremo, ilegal, inconstitucional, pero existe, porque el poder es el poder y está allí e impone, por eso se llama poder, porque le impone a los demás sus decisiones. Ante una situación de ese tipo, ¿qué debe hacer María Corina? Pero María Corina debe patalear, como en efecto está pataleando y ha venido pataleando. Y la expresión no la uso peyorativamente. Estoy diciendo, debe luchar en función de ratificar su derecho. No puede simplemente aceptar pasivamente, bueno, si estoy inhabilitado, voy a nombrar un sustituto y me voy para la playa. No, eso no lo puede hacer. Ya tiene que pelear, tiene que enfrentar esa decisión. Tiene que políticamente sacarle provecho incluso a esa decisión. Que esa decisión le signifique un desgaste al gobierno. Que esa decisión le signifique al gobierno tener que explicarle a su militancia por qué la toma. ¿Por qué si está tan sobrado el candidato del gobierno? ¿Por qué si el gobierno está tan sobrado en la opinión pública? En el sentido de tener un apoyo mayoritario, porque entonces no permite que María Corina Machado intervenga y que María Corina Machado compita y la vence en las elecciones. Tendría que explicarle eso. Eso se entiende perfectamente. Ahora, eso no puede ser una lucha que se llegue hasta el día antes de las elecciones, porque en definitiva, si el gobierno logra superar todas esas acusaciones que le haga María Corina, las presiones de los partidos, las presiones de la gente en general, y logra superarlas, va a llegar a las elecciones y María Corina no va a ser candidata, ni nadie que la represente va a ser candidata. Entonces María Corina lo que tendría que hacer es, desde ya, ir preparando a sus electores para la posibilidad de que sea inhabilitada, de que no pueda participar, de que cuando llegue a inscribirse le digan no, aquí usted no puede inscribirse, o simplemente ni siquiera se lo digan, porque esas inscripciones son electrónicas. Simplemente cuando se va a meter en la página, no entra, y nos pasa lo que nos pasa todo con las páginas del gobierno, que no entramos, y si nos adormecemos, pues simplemente nos cortarán la electricidad, nos cortarán el teléfono, etcétera, etcétera. De tal manera que María Corina lo que tendría que hacer es, desde ya, ir preparando a su militancia, a sus simpatizantes, a quienes le apoyan, ir preparando para una decisión que va a tener que tomar en un momento dado y que tendrá que ser, si sigue inhabilitada, la de buscar un candidato que la represente y que se presente, que se inscriba electoralmente. Bueno, Chávez cuando supo que estaba moribundo, pues que ya estaba mal, que ya no era un cáncer que podía curarlo el santo Cristo de la Grita, ni nada de eso, pero ya Chávez, ¿qué hizo? Pues le habló a la gente y dijo que si él por casualidad no volviera, si etcétera, etcétera, pero tendrían que le agradecía que votaran por Maduro, que fuera su candidato. Es lo mismo lo que tiene que hacer María Corina. Si por casualidad soy inhabilitada, o por casualidad no, si el régimen se sale con la suya, y entonces ilegal e inconstitucionalmente me inhabilita, estoy hablando en nombre de María Corina, ¿verdad? Simplemente tengo que buscar a alguien que me sustituya, en el cual tenga plena confianza, con el cual pueda trabajar cercanamente para que se presente electoralmente y con ese candidato derrotar a Maduro. Esa debería ser la actitud más lógica de cualquier político. No ponerse como fanático o como el famoso aquel gobernador del Zulia, el Guanipa, que gana la gobernación y después que gana la gobernación dice que no se juramenta ante ese CNE porque no lo reconoce y entonces lo destituye y entonces le dejó la gobernación del estado Zulia a Prieto, un chavecista que fue uno de los peores gobernadores que tuvo el Zulia. Es decir, el estado Zulia tuvo que calarse un gobernador pésimo porque el señor Guanipa tenía escrúpulos en relación con que no se podía juramentar ante el Consejo Nacional Electoral. Bueno, María Coña no puede hacer eso. Ningún dirigente político puede hacer eso. Es un absurdo, es una negación de la política. Entonces, yo tendría que decirle ya, vamos a buscar un candidato que de repente que me pueda representar de la mejor manera posible, en quien yo confíe, etcétera, etcétera, y le da todas las cualidades que ella quiera al candidato. Eso tendría que ser su actitud en este momento. No señalar ya al candidato, sino preparar a la gente en función de eso. Más adelante, si la inaugurita, si pasa el tiempo, bueno, María Corina busca ese candidato y presenta un candidato. Tendría que buscar escoger un candidato que sea muy difícilmente para el gobierno, que el gobierno no lo pueda inhabilitar fácilmente. En ese sentido, tendría que buscar una amplia alianza opositora. Ella no puede despreciar a la oposición que está en la Asamblea Nacional, diciendo que es madurista y que está vendida al gobierno y cosas por el estilo. Esa no es una actitud política adecuada. Algunos dirán por allí, bueno, que ¿por qué yo le doy tantos consejos a María Corina si es que quiero que gane? No. Yo no es que quiero que María Corina gane. Simplemente, en los consejos que le estoy dando a María Corina es para que el público, el pueblo en general, quienes oyen este programa, entiendan cómo debe ser el proceder político. ¿Cuál es la forma real de actuar en política? Tiene que ser eso. Es por esa razón que doy estos consejos. No porque apoye a María Corina. Posiblemente si María Corina se presenta, yo no votaré por María Corina. Pero pasemos a un intermedio musical. En nuestro intermedio musical de hoy vamos a escuchar también de la ópera El Trovador de Giuseppe Verdi, Stride la Vampa, cantada por la mezzosoprano Fiorenza Cosotto, una grabación de 1978. Cosotto es una de las mejores mezzosopranos del siglo XX. Debutó en el año 1955 en la Scala de Milán y cantó hasta hace poco tiempo. Ya es una persona mayor, pero hasta donde tengo entendido sigue viva. En esta aria, Azucena, la madre gitana de Manrico, el trovador, es miembro de un grupo de gitanos y los gitanos estaban reunidos cantando en relación con su trabajo diario, con su faena de todos los días. En ese momento Azucena aparece en escena y narra un episodio de su vida de cuando era joven, algo que siempre la mantiene atormentada, que siempre le viene a la mente con imágenes vívidas de lo que vivió en aquel momento. Canta el aria entonces Stride la Vampa, que significa flamean las llamas, se refiere a una hoguera. Habla de cómo la muchedumbre corría hacia la hoguera, dando alaridos de gozo, con expresiones de placer, ante la quema de una mujer que es llevada mal vestida y descalza por unos esbirros. Recuerden que en esa época había la quema de brujas, y los gitanos, por su forma de vida, etc., muchos eran considerados parte de ese sector de los brujos. Entonces a esa gitana que vio a Azucena cuando estaba joven, la llevaban unos esbirros para quemarla como bruja. Entonces se trataba de la quema de una gitana considerada como bruja en aquella terrible época pasada. La ópera más adelante nos narra, ya en otro acto, en otras escenas y otros actos, nos narra que la persona incinerada era la madre de Azucena. Por eso es que ese recuerdo la mantiene viva. La madre de Azucena, en la hoguera, cuando se quemaba, la vio y le dijo que la vengara a su hija, pero dijo que la vengara, que no se olvidara en vengarla. Y Azucena tuvo presente siempre, durante toda su vida, ese deseo de su madre de ser vengada. Bueno, escuchemos a Fiorenza Cosotto en Stride la Pampa. Con nosotros en Costa del Sol 93.1 FM, hoy 3 de enero de 2024, primer programa nuestro en el año nuevo. Les recuerdo que les habla Luis Fuenmayor Toro. El segundo tema que quiero tocar hoy en este programa tiene que ver con la recuperación de la UCB luego de las elecciones universitarias. La UCB está recuperando su espacio educativo, su espacio político. No me refiero a los espacios físicos de la ciudad universitaria, puesto que estos espacios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO no son realmente la Universidad Central. Esos espacios son el sitio, esas instalaciones son el sitio donde la Universidad Central vive, donde la Universidad Central trabaja, donde la Universidad Central estudia, donde la Universidad Central investiga. No hay que confundir la planta física de la ciudad universitaria, ni la planta física de ninguna universidad, con la universidad misma. Cuando estamos en casa y decimos, vamos a la universidad, Realmente lo que deberíamos decir es, vamos a donde se reúne la universidad, vamos a donde la universidad trabaja, donde la universidad investiga, labora, estudia. Vamos a los salones, los laboratorios, los auditorios, los pasillos, los espacios donde la universidad vive. Pero esos espacios, esos pasillos, esas instalaciones, esos laboratorios, esas salas, esas aulas, no son la universidad. La universidad son los profesores y los estudiantes en función docente, en función académica. Son ellos los que realizan investigación, los que realizan docencia, los que realizan extensión. Y es esa comunidad lo que se llama universidad, no el sitio donde ella se reúne. Lo que pasa es que, paulatinamente, uno va con el lenguaje cambiando un poco el significado de las cosas. Y entonces confunde a la universidad con las instalaciones físicas donde la universidad trabaja y donde la universidad se reúne. Esos espacios que han sido restaurados actualmente o están siendo restaurados actualmente por el gobierno son el sitio donde la universidad funciona. Pero esa no es la universidad, ni esa restauración de esos espacios, por más importante que sea, deja claro o resuelve el problema de la universidad, el problema del funcionamiento universitario. Podemos tener una ciudad universitaria muy bonita, si es que se termina de restaurar, pero eso no significa que en esas instalaciones esté funcionando una universidad como la que funcionaba antes, que tampoco era la mejor universidad, porque siempre quisimos tener una mejor universidad que la que funcionaba antes. Y eso es bueno que el gobierno lo sepa, lo internalice. Eso que llaman el chavecismo, deje de alardear en relación con que están restaurando los espacios universitarios. Algunos incluso llegan a decir que por primera vez desde que Villanueva lo construyó, cosa totalmente falsa. Se ve que quienes señalan esas cosas no saben de qué están hablando. Yo recuerdo perfectamente en el periodo rectoral que me tocó vivir, 1988-1992, nosotros procedimos a restaurar el aula magna, por ejemplo. Cambiamos las alfombras del aula magna, cambiamos todo lo que era la parte mecánica de las sillas del aula magna. El escenario de madera del aula magna también lo restauramos. Y restauramos también las nubes de Calder. Todo eso lo hicimos en el aula magna. Y después lo hicimos en la sala de conciertos también. Nosotros restauramos más del 90% de las obras de arte de la universidad. Los frescos, los murales, las estatuas, las esculturas. Toda esa variedad artística de la universidad fue restaurada durante el rectorado que yo presidí entre 1988 y 1992. De tal manera que no es primera vez que la planta física universitaria se está restaurando. Esto, por supuesto, no le quita méritos al gobierno que está haciendo esa restauración, que está haciendo las reparaciones, pero no puede ese mérito simplemente tratar de agrandarse sobre la base de que nunca se había hecho nada, porque eso es totalmente falso. Totalmente falso. En el pasado se hizo. Y, bueno, no es sino que hacer una revisión hemerográfica. Hice la Biblioteca Nacional o cualquier biblioteca y hacer una revisión hemerográfica para darse cuenta de todos los trabajos de restauración que se hicieron entre 1988 y 1992. Recuerdo incluso cuando celebramos los 270 años de la Universidad Central de Venezuela. Hicimos una exposición que duró más de un mes en las instalaciones de la ciudad universitaria y en el núcleo de Maracay, donde están las facultades de ciencia veterinaria y de agronomía. Trajimos incluso parte de la facultad de ciencias veterinarias y de agronomía a la ciudad universitaria. Las facultades de la ciudad universitaria, las 9 facultades, presentaron sus avances en toda la plaza cubierta del rectorado y más allá de ella en muchas facultades. Y la población de Caracas visitó las instalaciones de Ucevista, conversó con los profesores, vio los laboratorios, se enteró de las investigaciones que se realizaban. Todo eso fue un esfuerzo que se hizo cuando fui rector de la Universidad Central entre los años 88 y 92. Y en ese momento estábamos llamando a la gente a que conociera la universidad, porque iba a conocer a sus profesores, a sus estudiantes, sus investigaciones, sus estudios, sus bibliotecas, sus publicaciones. Era la universidad la que estaba en relación con el pueblo de Caracas y con el pueblo de Venezuela, con los venezolanos que pudieron acercarse desde fuera de Caracas a las instalaciones universitarias. Recuerdo que incluso en el mismo Poliedro hicimos exposiciones en las cuales la gente podía asistir y podía ver todo lo que la universidad hacía. Además, conocer cómo era su organización, cómo eran sus autoridades, cómo eran las relaciones entre los distintos organismos de cogobierno, etc. Fue una inmensa labor que trató de acercar la universidad al pueblo, como acercó la Dirección de Cultura de la época la Universidad del Pueblo, cuando convirtió el Aula Magna en la alternativa cultural de Caracas. El Aula Magna pasó a ser culturalmente mucho más importante que el complejo Teresa Carreño. Teníamos mucho más actividad y mucho mejores presentaciones artísticas en el Aula Magna que las que existían en el Teresa Carreño. Bueno, cuando yo me refiero a que la universidad empieza a recuperar su espacio, me estoy refiriendo a que la universidad comienza a recuperar el espacio académico que había perdido en estos 14 años de oscuridad a que se vio sometida hasta que se realizaron las últimas elecciones universitarias que dieron, en las cuales fue electo el profesor Víctor Raco. Esa universidad ahora se ven sus graduaciones nuevamente masivas en el Aula Magna. El Día del Estudiante fue activo, se izaron las banderas en la Avenida de las Banderas frente a la entrada del Aula Magna al lado del rectorado, y las banderas de cada facultad las izaron los mejores estudiantes de cada facultad, dando con eso un claro mensaje de la importancia de la academia, de la importancia del mérito, que ha sido tan vituperado por estas autoridades gubernamentales actuales, en donde la excelencia pareciera ser un atributo, una lacra burguesa, pues, ¿no? La excelencia, hay que acabar con la excelencia, porque la excelencia parece ser un perjuicio burgués. No, señor, la excelencia es lo que necesariamente las instituciones académicas deben procurar tener, deben procurar alcanzar. Y eso actualmente se está alcanzando con la Universidad Central en manos de sus nuevas autoridades. Fíjense, la universidad ya no está en la diatriba politiquera, en donde la tenía sumergida la anterior rectora. La universidad es un sitio para el análisis de las políticas, para la discusión política, para la discusión de los programas políticos, de los proyectos políticos, de los proyectos ideológicos. Pero no es un sitio, la universidad no es, su función no es hacer la política. La universidad debe estar en lo político, no en la política. Es decir, la universidad no debe estar en la lucha por la toma del poder político, porque la universidad no es una institución para luchar por tener el poder político. Ahora, la universidad sí es una institución que debe analizar las políticas, las propuestas políticas e ideológicas de los distintos grupos, que debe analizar la acción de gobierno, que debe criticarla, que debe orientarla, no con el propósito de derrocar al gobierno, sino con el propósito de señalar cuál es la acción política nacional que se requiere, la que es favorable al interés nacional. Eso está rescatándolo la universidad nuevamente. El profesor Rago y el Consejo Universitario se han pronunciado en forma contundente sobre algunas cuestiones nacionales y en las cuales hacen una crítica de las acciones gubernamentales cuando estas acciones gubernamentales son erradas. Pero eso no significa que la universidad está luchando contra el gobierno para derrocar al gobierno y para colocar allí a alguien de la oposición. En absoluto. Allí no debe estar la universidad. Y creo que las autoridades universitarias actuales lo tienen claro, los decanos lo tienen claro, y por eso veo con esperanzas el año nuevo, el año 2024, para un cambio paulatino de la situación de la universidad. Por supuesto, ese cambio no podrá llegar nunca y el gobierno tiene que saberlo. Y el gobierno será responsable si eso ocurre, mientras no existan sueldos adecuados, mientras no existan sueldos en los cuales los profesores puedan vivir. No pueden ser esos miserables sueldos actuales que no le permiten a nadie vivir de la labor docente, de ser investigador, y que por consiguiente tienen que estar trabajando en otras áreas. Mientras eso no se resuelva, la universidad no va a poder superarse. Y mientras la universidad no se supere, mientras la universidad no alcance el nivel que tenía anteriormente, mientras la universidad no llegue a superar incluso el nivel que tenía anteriormente, el país no se va a ver beneficiado de esa institución, de esa universidad. La relación entre la universidad y el gobierno siempre será contradictoria, porque los gobiernos dependen del poder, mientras que la universidad depende del saber, del convencimiento. La universidad no impone, la universidad convence, convence con argumentos, convence con realidades, convence con la verdad que sale de sus investigaciones en biología, de sus investigaciones en física, matemática, de sus investigaciones en educación, en salud, en arte, de sus investigaciones prácticamente en toda la gama de la actividad humana del presente. Esa es la universidad. Y el gobierno tiene que entender que esa es la universidad que necesita el país para poder salir adelante. Mientras tanto, la universidad, a pesar de que hace un esfuerzo enorme, y lo ha hecho, la universidad está abierta con el esfuerzo enorme de sus profesores, que están cobrando salarios miserables, pero están yendo a dar clases, están haciendo investigación. Depende de que sus estudiantes asisten también, pese que a lo mejor no coman bien, no tengan transporte, etcétera, etcétera. Depende también de que sus trabajadores están dando su contribución porque también tienen sueldos miserables. Y de esos sueldos miserables el gobierno es responsable, porque esos sueldos no eran así. Y el deterioro que se ha producido en la economía, el deterioro que se ha producido en la moneda, la inflación, sin compensación ninguna, ha llevado a los sueldos universitarios a ser ridículos en relación con los sueldos universitarios de los países vecinos. Así como el salario mínimo de los países vecinos es 4-5 veces el salario mínimo, no, que 4-5 veces, mucho más, $400 mensuales, vamos a poner de promedio, contra 133 bolívares mensuales, algo así, ¿no? Que es el salario mínimo. Entonces, imagínense esa gran diferencia, ¿no? Los venezolanos ganan $3 diarios, poco más de $3 diarios, perdón, poco más de $3 mensuales de salario mínimo. Mensuales, cuando la Organización de Naciones Unidas señala que menos de $2 mensuales es pobreza extrema. Menos de $2 diarios, perdón. Discúlpenme la confusión. Vamos a repetirla para que no haya, para que no se lleven ninguna cifra errada. Internacionalmente se acepta que menos de $2 diarios de sueldo es pobreza extrema. Bueno, los venezolanos tenemos poco más de $3 mensuales de sueldo. Divídanlo entre 30 días y sabrán cuánto tenemos diario. diarios de sueldo. Bueno, esa diferencia es astronómica con respecto a los países vecinos, a Colombia, a Bolivia, a Perú, a Chile, a Brasil, a Argentina, a México, a Nicaragua. Países que se supone que están peores, que están mejores, están peores que nosotros. Y tienen un salario mínimo muy superior al nuestro. Muy superior al nuestro. Dividan $400, $400 mensuales, eso nos daría aproximadamente, si fueran $10 diarios, serían $300 mensuales. Vamos a poder suponer que fueran $300 mensuales y no 400. Serían $10 diarios. En Venezuela ganamos $3 mensuales. Fíjense la diferencia que hay abismal entre los salarios mínimos venezolanos y el salario mínimo de los países vecinos, siendo nosotros una potencia petrolera. Bueno, ese deterioro afecta a los sueldos universitarios en la misma magnitud, y afecta a la universidad, y afecta a los hospitales, y afecta a la atención de salud. Y si el gobierno no resuelve eso, pues el gobierno será un gobierno fracasado totalmente en relación con las necesidades de la nación venezolana. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Nos vemos la próxima, nos oímos, nos escuchamos, o ustedes me escuchan la próxima semana. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.